Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y bueno, pues esta noche hemos hablado mucho de cine, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con los productores, con los directores o con actores. Y bueno, obviamente es complicado con el cine extranjero, pero no lo es con el cine nacional. Y pues nos dimos a la tarea o tuvimos la fortuna de encontrarnos con un cortometraje que está a punto de salir, pues ya por la hora, ya es al rato. Sería mañana, pero por la hora ya es viernes. Y bueno, pues vamos a platicar con alguien que pertenece a este cortometraje, que le vamos a pedir que se presente. Ahora sí que con su posición en el equipo, número en los dorsales, toda la situación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Grace Amabile. Soy guionista, codirectora y productora de Nayeli, un cuento de oro y sangre.
Correcto, pues con ella vamos a estar platicando de este cortometraje, un poco del cine de terror, cómo está en México, de audiencias, de producciones, etcétera. Arrancamos con la primera rola. Esto se llama Bat Novo, es la banda, la canción se llama The Cry. La escuchamos y regresamos.
Yeah.
Suena Luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, eso fue Bad Nouveau, la canción de Cry. Y pues antes de arrancar, Grace, yo creo que lo ideal es que nos digas, a ver, ¿dónde nace Grace? ¿Cómo se mete en esto del cine? ¿Cómo vas a dar? ¿Cómo nace tu gusto por el terror, por el horror?
Bueno, mira, realmente el cine de terror fue una pasión mía desde muy pequeña. Yo desde muy pequeño decidí estudiar esto y pues no quité el dedo del renglón. Y justamente fue por el cine de género. Lo que yo siempre, realmente mi intención de meterme a la universidad de cine fue para hacer cine de terror. Obviamente es un género bastante complejo, empezando pues por las pocas oportunidades que hay aquí para financiar este tipo de proyectos, de películas. Aparte, pues por la complejidad del género en sí, no solo aquí, sino que para hacer buen terror, pues realmente sí es un tema, ¿no? Algo que no nada más sea un susto de bu y ya, sino realmente trabajar en una historia, pues trabajar con actores que no nada más sean justo como los de los slasher ochenteros, que nada más sea para que los mataran y ya, sino trabajar con alguien que de verdad te vaya a dar un personaje. Igualmente, pues juntar a un equipo de locos que se anime a hacer esto. Y pues nada, así fue surgiendo. Yo realmente desde la universidad, mis primeros cortos, nunca me he salido del género tanto. Fuera de otros trabajos y todo, pero realmente de mis producciones nunca me he salido yo del género.
¿Dónde estudiaste cine?
En el Instituto Lumière y hice una especialidad en la AMSA.
Ok. ¿Cuáles serían tus mejores películas a tu gusto de terror, tus mejores directores, tus mejores guiones para ti?
Híjole, es que mira, yo realmente mi pasión por el cine empezó por estos slashers setenteros, ochenteros, ¿no? Estamos hablando de, y digo, ni siquiera fueron de mi época, pero pues yo les agarré una fascinación enorme. Estamos hablando de Halloween, empecé en la calle del infierno, Viernes 13, todo esto. Realmente fue lo que me motivó a estudiar cine, a dedicarme a esto, a decir, híjole, yo quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, pues después obviamente hablamos de Resplandor, Kubrick, que es un enorme referente para mí también, las superclásicas del terror. Uno de mis grandes directores referentes es Dario Argento. Todo esto del giallo italiano igualmente a mí me encanta, pero sí, mi máximo referente son estos slasher ochenteros.
Correcto. Vamos a otra rola para seguir platicando un poco con, bueno, pues tenemos un buen rato para platicar con Grace. Lo que vamos a escuchar es a Christ vs. Warhol. Esto se llama Cross of Lorraine. La escuchamos, regresamos.
We'll be right back.
Carpe Noctem.
Bien, For Christ versus Warhol, la canción Cross of Lorraine, y sigo charlando con Grace sobre este cortometraje. Antes de hablar del cortometraje, de la historia y demás, Grace, tú dijiste algo que es importante. En México hay mucha audiencia para el cine de terror, o sea, eso lo tenemos clarísimo, lo vemos en los millones que dejan, obviamente, el cine norteamericano, sus grandes producciones o sus producciones, los millones que deja la derrama del público mexicano, pero se produce poco, el cine mexicano produce poco cine de terror a últimas fechas, porque en los 70, Taboada nos entregó cuatro películas que son unas joyas del cine de terror mexicano. Pero ¿a qué atribuyes que en la actualidad, si en los 70 se hacía, qué sucede en los 80, qué sucede en los 90? ¿Por qué en la actualidad se hace tan poco?
Bueno, déjame decirte que esto que se hace tan poco en realidad no es un hecho. Se está produciendo mucho cine de terror. En los últimos años ha crecido mucho el género. Lo que aquí nos falta realmente, que tenemos que cambiar, es una buena distribución. Porque se está produciendo mucho cine de terror, pero nos quedamos en los festivales. E incluso hay muchas películas que llegan a la taquilla extranjera, pero no llegan a la taquilla mexicana, ¿no? En México el género de terror es el más visto, sin embargo no el terror mexicano. Falta también pues esta cultura, no solamente en terror, sino en todos los géneros, de que sí se vea terror mexicano fuera de estas comedias románticas horribles que están todo el tiempo, que sí se vea cine mexicano que se está realizando, que a lo mejor no es la gran producción hollywoodense ni nada, pero no lo equiparamos totalmente con la calidad, ¿no? Y eso se nota en los festivales, que habemos mexicanos haciendo cine independiente, que le ganamos los premios en festivales en otros países y a producciones más grandes y todo. Entonces, aquí lo que nos falta no es tanto hacer más cine, es tener más distribución con el cine.
Porque fuera, digamos, de festivales como Macabro, como Noctambulante, hay otro festival, ¿cómo se distribuye el cine de terror en México? O sea, ¿qué forma ahí tenemos ¿hay algún tipo de plataforma que le diga sí confío en el cine, sí le apuesto al cine mexicano?
Las plataformas están empezando realmente a confiar mucho. Por ejemplo, Amazon. En Amazon se encuentran unas joyitas, no solo mexicano, ¿no? Sino de cine independiente en general y mucho más de horror. Le está apostando mucho a este cine independiente Amazon Prime. Igualmente ViX. ViX, de hecho, sacó con unos muy buenos directores mexicanos hace poco un remake de La Hora Marcada, que está bastante bueno, la verdad. Y les digo, La Hora Marcada es un proyecto que catapultó las carreras de Iñárritu, de Del Toro, todo, ¿no? Y justamente estos directores que están, bueno, estamos ahora pues yéndonos para allá, sí están empezando a ver estas oportunidades, está empezando a abrir. Realmente esto de los festivales es la única catapulta que puede tener el cine independiente, no solo de horror, ¿no? Toda película, cortometraje independiente empieza su trayectoria en festivales, tiene una ruta de festivales y ya de ahí se va a plataformas, salas, donde se vaya a ir. Pero primero, pues, es pasar por todo ese proceso.
Correcto. Pues vamos a otra rola para regresar a hablar ahora sí sobre lo que es tu cortometraje. Lo que vamos a escuchar es The Foreign Resort, la canción se llama Take a Walk. La escuchamos, regresamos.
It was fun for quite a while. Take a walk.
Estás escuchando
Children of the Night.
Carpe Noctem.
What music they
make. Bien, eso fue de Foreign Resort, la canción Take a Walk. Y pues ahora sí, a ver, Grace, cuéntanos cómo, de qué va tu historia, cómo nace la idea, lo que nos puedas decir. Obviamente no nos spoilees porque al rato hay que irla a ver y después hay que apoyarla, obviamente, pero cuéntanos un poco.
Bueno, Nayeli es una idea que sale junto con mi codirector Enrique Montoya, que realmente Nayeli no es mi género. Nayeli es una leyenda de terror que entra dentro de un género que se llama folk horror, que justamente trata de esto, ¿no? De tomar estas leyendas que, aparte, muy poco aprovechado aquí, con tanta leyenda que tenemos en este país, realmente está muy poco aprovechado, ¿no? Pero bueno, él me pone el reto de escribir algo acerca de brujas, que las brujas no son realmente mi tema preferido. Pero dije, bueno, pues vamos. Y me pone una historia que es una leyenda del estado de Hidalgo. De ahí yo tomo esa historia y se desarrolla el guión. Ahora, realmente nos fuimos, hablando de Nayeli, sí fue un proyecto prácticamente financiado por nosotros. Hicimos un par de videoclips con lo que terminamos de financiarlo. Y pues tuvimos también el apoyo del gobierno de APAN, que fue donde filmamos, en cuanto a locaciones, hospedaje y todo. Hablé con los actores, con el equipo, a todos les encantó la historia y venga, creo que en un mes ya estábamos en rodaje. Hasta ahora lleva 17 festivales, una mención honorífica y pues sigue en su ruta. La verdad es que le está yendo bastante bien. Y justamente este viernes vamos a hacer nuestra premiera oficial en el Foro Coyoacanense. Están todos invitados. Y pues nada, es realmente lo que te digo, ¿no? El proceso que lleva a hacer cine de este tipo. Primero, lanzarte una ruta de festivales, empezar a ser aceptado y todo. Y ahí es donde te das cuenta qué tan bueno es tu proyecto, ¿no? Ya no lo estás viendo nada más tú, ay, me quedo muy bien. No, ahí es donde te das cuenta que, pues sí está funcionando, porque estás compitiendo con cineastas de todo el mundo, mandan miles a cada festival y pues cuando queda tu proyecto es algo muy grande, la verdad.
Claro, ahora, en cuanto a Nayeli, ¿cuánto dura, cuánto tiempo llevó el rodaje y cuánto tiempo final de cuentas es lo que queda de cinta? ¿Quiénes son los actores? ¿Y qué nos encontramos ahí un poquito? Digo, no que nos cuentes el corto, pero sí un poquito de la leyenda, ¿de qué va?
Claro, mira, duramos una semana de rodaje, un poco pesada, la verdad, porque pues las condiciones, como filmamos en campo abierto y en una cascada y en cosas así.
El clima lindo, ¿verdad? Mucho frío, humedad.
No, déjame eso. Sin spoilerear nada, pues teníamos una jaula de metal que prácticamente era un pararrayos eléctrica en el lugar. Entonces, entre tanta cosa que nos pasó en el rodaje, esa fue una, pues los chicos por ahí dicen que los espantaron y todo, y como que casi casi salió la película de la película ahí. Y pues nos salió al final un corto demasiado largo para ser corto, ya que dura 24 minutos. Justamente nos decían mucho que ya mejor lo hubiéramos hecho película, ¿no? Pero bueno, hasta ahí quedó. El corto está protagonizado por Jesús Castro Ponce. También por Jesús Castro Ponce, perdón, y Cristi Leiro. Igualmente aparece en su Lady Giraldo y Arnulfo Reyes. Solamente son 4 actores. Y justamente quisimos manejar todo este concepto de pues estos espacios tan alejados de todo, ¿no? Estas leyendas suceden justamente ahí. La leyenda de Nayeli, de entrada hablamos de las brujas que se chupan a los bebés. La típico que hay en todos los pueblos de México, que algo le pasa a un bebé y que dicen, se lo chupó la bruja, ¿no? Y aparte de eso, en Hidalgo hay una leyenda que si tú encuentras una moneda en el piso, no la debes de levantar porque es una trampa que te está poniendo una bruja. Entonces combinamos esas dos cosas y eso es Nayali básicamente.
Ok. Y más allá de la edición, el sonido, ¿quién se encarga de esta parte? Porque a veces en el cine independiente ahí es donde encontramos las carencias, ¿no? En el sonido. Digo, hoy ya hay cámaras digitales, ya hasta con los celulares puedes grabar, o sea, se ha hecho, ha habido películas que han grabado así, porque ya la tecnología te lo permite. Pero obviamente también hay un trabajo detrás. Y también te lo pregunto para tener el crédito de esas personas, saber quién hizo la edición, quién hizo el audio, porque la gente termina la película y la verdad es que nadie se queda a leer los créditos y no es justo, ¿no? Hay mucha gente atrás trabajando de una
Claro.
película.
No, de hecho, bueno, todas estas cosas que estamos haciendo se están logrando por un equipo maravilloso que hemos ido haciendo a lo largo de los años en Deep Loop Films, que es el nombre de mi productora. Hablando, pues, primero de Enrique Montoya, que es mi codirector y el que realmente inició este proyecto. Mi socio Miguel Salinas, que es uno de los mejores directores de foto que yo conozco. Igualmente en este caso tuvimos dos cámaras, que la segunda cámara fue Saúl Barrera y Néstor Gabriel. Sonido lo hace una persona maravillosa que tiene, híjole, no sé cuántos años, pero muchísimos años de experiencia en la industria. Su nombre es Bernardo Jiménez. Y bueno, él ha estado trabajando con Cuarón, con Iñárritu, etcétera. Pero pues igualmente le gusta mucho trabajar acá con nosotros. Y se viene de repente aquí con los mortales, ¿no? Y pues nada, la verdad es que Marco Camacho es el director de arte junto con Emiliano. Hicieron una cosa maravillosa con el arte, como te digo, una jaula de tamaño real de metal, que justamente la podrán ver ahora en la premiere. El trabajo de caracterización también fue enorme, de Christoph Manú y Carlos Camacho. Y pues también toda la gente que está alrededor, en producción, Edna, Dena. Mi querido Lalo Castellanos, que la verdad sin él no hubiéramos salido para nada, que fue el asistente de dirección. La postproducción realmente al final nos la aventamos Miguel Salinas y yo. Junto con Enrique, pues de sentarnos ahí años a echarnos la edición. Y el sonido lo hizo Adrián Krowski. La musicalización más bien la hizo él. Que Adrián no es como tal un músico de cine, pero sí es un músico y sí que es fan de las películas de terror. Por eso fue que lo invitamos a él y creo que hizo un trabajo maravilloso.
Ok, ¿y en qué, cuándo se filmó? ¿Esto se filmó aquí hace un año, hace 2 años? ¿Cuánto tiempo tiene ya
No,
de
esto
que?
se filmó en marzo.
Ah, recién.
Sí, es reciente. Realmente la sacamos así rápido porque queríamos, no queríamos. Los festivales tienen un tiempo, ¿no? Entonces tú te pasas un día y ya te tienes que ir hasta el próximo año.
Claro.
Entonces por eso fue de vamos a hacerlo ya. Lo de la edición realmente fue a marchas forzadas, de vamos a acabarlo ya de ya. Y pues nada, lo acabamos de editar creo que en un mes, una cosa así. Y pues lo estrenamos en un festival en Valencia. Después en México tuvo su estreno en el Oculto Film Fest. Y ya se ha ido a toda su ruta. Como te digo, hasta ahora llevamos 17 ya.
17 festivales en menos de un año, porque pues estamos en febrero, es decir, de que lo terminaron, de que ya dijeron, ya está lista, habrá sido que abril, mayo, y de ahí para
No, lo
acá,
terminamos en junio.
junio. Realmente es poco tiempo el que lleva girando.
Sí, la verdad es que ha tenido un seguimiento gigantesco, y aparte que tenemos algo en contra de la duración. Muchos festivales no te aceptan cortos de más de 15 minutos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, festivales que tienen su regla no aceptar más de 15 minutos, nos han dicho, venga, si sí lo quiero. Y te digo que ha tenido una muy buena aceptación, la verdad es que nos ha sorprendido mucho.
Pues qué bueno, vamos a otra rola para que nos des todos los pormenores del rato en Coyoacán. Lo que vamos a escuchar es la canción se llama Broken Teeth, es a cargo de The Cemetery Girls. La escuchamos, regresamos.
I'm Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue de Cemetery Girls, la canción Broken Teeth. Y pues ahora sí, Grace, dinos a qué hora, en dónde se va a cobrar la entrada, cuánto hay boletos a la venta, todo esto.
No, la entrada libre es, hay que estar a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense. Esto es justo en el centro de Coyoacán, caminas media calle y ahí está. Y después de eso tenemos un after en Villacuapa, en un bar que se llama Perro Loco, que es la fiesta oficial de ahí, que, bueno, justamente esta premier, es la premier de Nayeli, y también queremos presentar la campaña de financiamiento de una película en la que estamos trabajando ahora, que se llama Sacrificio.
Ok, estos son los proyectos nuevos, o sea, Nayeli prácticamente llega ya a su ciclo final, ¿o todavía creen que puedan pasar más cosas? Bueno, obviamente va a ir a algún tipo de plataforma, obviamente de eso, pero ¿todavía tiene algo por recorrer o ya termina su...?
No, muchísimo. De hecho, el tiempo de vida de un corto en festivales es de 2 años.
Ok.
Entonces le queda largo camino todavía, pero bueno, en lo que... No, ya le digamos que ya está caminando solito ahí, ¿no? Entonces nosotros ya estamos trabajando en lo nuevo, que ahora ya no va a ser corto, ahora vamos por un largometraje.
A ver, cuéntanos un poquito de tu productora. ¿Qué otras cosas han hecho?
Bueno, en The Blue Films hacemos... tenemos ya varios cortos, igualmente, por ejemplo, Únete a la Revolución, que acabó creo que con 58 laureles o... Bueno, ya le perdimos la cuenta total, ¿no? Esa sí fue una locura de festivaleada. Tenemos varios cortometrajes anteriores. Igualmente, cada uno del equipo tiene sus propios proyectos. Y pues en Diloop también nos dedicamos a hacer videoclips, a hacer comerciales, a hacer todo tipo de cosa audiovisual. Sin embargo, nuestro enfoque es el cine.
Ok, y en México, bueno, ¿qué otras productoras? Porque hablabas de que en México se produce mucho cine de terror. ¿Qué otras productoras hay que tú sientas que tienen también buena calidad, que también le están apostando con buenos guiones, aparte de ustedes?
Bueno, por ejemplo, está Laika Nos Films de León, León y Mayra, que también la verdad están haciendo cosas impresionantes. Igualmente traen ahorita un corto en festivales, que le está yendo también muy, muy bien. Como te comentaba, hubo hace tiempo una película que se llamó México Bárbaro, la cual fue una antología de varios directores. Y pues ahí salieron joyas de directores como Isaac Svan, como Lex Ortega, como Gigi Saúl, como Edgar Nieto, Michelle Grau, Laurette Flores, varios de ellos que cada uno en su camino está haciendo también grandes cosas. Te hablo que Isaac ya trae producciones más hollywoodenses, Lex igual en su onda de gore ha ido muy bien. O sea, de ahí han salido muchas cosas que han seguido. Igual nosotros estamos planeando una antología similar a esto para tener, digo, pasando esto que te comento, Sacrificio, también tenemos en puerto una antología, que es justo la idea de juntar varios directores que andan como en lo mismo que nosotros y lograr otra película que dé ese boom, ¿no?
Ahorita que decías que andan como en lo mismo con nosotros, ¿cómo está México a comparación de una América Latina? ¿Dónde andamos en cuanto a producción de género?
En comparación a América Latina, yo creo que, mira, sí se están haciendo grandes cosas en Colombia, en Uruguay, pero en Argentina, o sea, Argentina de repente sale con unas cosas como cuando se echa la maldad y dices, ¿de dónde salió esto, no? Y que realmente también estamos hablando de cine independiente que híjole, de repente despega y pues suceden fenómenos como este. Sí se están haciendo grandes cosas, pero aún así creo que en México no nos hemos quitado... a pesar de que digan que sí, yo digo que no. Todo esto que tuvimos del cine de oro, de lo que mencionabas, de Taboada, de todo esto, creo que aún lo traemos. Entonces, la verdad creo que se están haciendo grandes cosas, incluso más cosas que en América Latina. Y pues nada, creo que sí estamos bastante bien en esto. Creo que vamos por buen camino. Nos faltan cosas, pero aún así creo que vamos por muy buen camino.
Ya digo, va, antes de irnos otra rola, en cuanto a la producción ejecutiva, en cuanto a los dineros, ¿qué tanto se le empieza a apostar a este género ahora en lo que va, digamos, de este 2000,
Mira, ahí viene algo muy difícil, ¿no? Porque de entrada, para que alguien te apueste a ponerte 20 millones de pesos para una película, la gente cree que, no sé, sales de la carrera de cine y tú crees que vas a meter en cine y alguien te va a dar 20 millones de pesos para una película. No, amigos, no es así. Realmente es un camino bastante largo, bastante difícil. Nosotros, los directores de los que te estoy hablando, están en la misma situación que yo, que realmente nos estamos financiando cómo y de dónde podemos, ¿no? Cada quien lo hace a su manera. Realmente es ingeniártela. Si quieres hacer esto, es ingeniártelas. Porque si tú no estás creyendo primero en ti, nadie va a creer en ti para darte 20 millones de pesos. ¿Quieres que te los den? Cree primero en ti, demuestra lo que haces, demuestra la calidad de lo que tienes, y después de eso ya suceden otro tipo de cosas. Y eso le ha pasado a cualquier grande director, ¿no?
Sí, porque vamos, final de cuentas, los dineros siempre es lo que pesa, ¿no? Y si bien ahorita el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar, porque final de cuentas todo esto pues se mide en dólares, o sea, la
Sí,
cantidad de
claro.
equipos, las cámaras, los lentes, o sea, todo eso pues son equipos que cuestan en dólares, ¿no? Y si bien la economía en México se ha fortalecido y eso ha ayudado a que ciertos equipos ya no sean tan caros como los eran hace 3, 4 años, pues eso no quita que necesites 20, 25 millones de pesos para medio medio, porque alguna vez platicando con Harry Sama dice, no, pues es que los gringos lo que se gastan en una escena es lo que nosotros usamos en toda una película, ¿no? O sea, y hablando de una película de cine independiente, olvídate de las explosiones y corretizas,
No, eso ya es otra cosa.
o sea, ellos se gastan en una explosión lo que nosotros en tres películas, ¿no? Entonces, no tenemos esos financiamientos. Obviamente tampoco tenemos esas grandes distribuciones, pero lo que sí él decía, pero lo que sí tenemos es el mismo público en muchos casos, ¿no? A lo mejor no a raudales, ya nos explicabas que parte de la razón es que las distribuidoras son las que no quieren poner mucho cine mexicano, independientemente del género que sea, porque aunque sea comedia y aunque sea cosa melosa, tampoco lo ves en todas las salas, tampoco lo ves,
Es
así venga
problema
con
de
el
las
apoyo.
distribuidoras, o sea, es problema del público que no lo consume, ¿no? Las distribuidoras no van a poner algo que el público no consuma.
Y por ejemplo, en cuanto al doblaje, ahorita digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí le sabes. Sí importa mucho que tú digan, está un Eugenio Derbez dobla al burro de Shrek, si hace que millones de personas vayan a ver la película o tiene nada más ahí un extra.
No, la verdad es que sí, o sea, si pones personalidades de ese tipo a hacerte doblaje al español, pues ya te ganaste todo el público latino, ¿no?
Ok,
Y digo,
digo.
estamos hablando pues de público a nivel comercial. Entonces,
Claro.
claro, sí, eso funciona incluso para comerciales, para campañas, para cosas así. El hecho de que haga lo que haga, tener alguno de esos nombres por ahí, claro que a nivel comercial te sirve mucho, ¿no?
Claro, vamos a otra rola ya para venir y despedirnos, redondear nuevamente con el horario y la dirección y todo esto para la gente asista mañana. Lo que vamos a escuchar es a The Birthday Massacre, la canción Sleepwalking, la escuchamos, regresamos.
Reindeer, the
Carpe Noctem.
Bien, eso fue The Birthday Massacre, la canción de Sleepwalking. Y pues antes de irnos, Grace, dinos nuevamente a qué hora, en dónde, la dirección para que puedan asistir hoy. Digo por la hora, porque ya va a dar la una, ya es hoy viernes, a presenciar este corto.
Claro que sí, mira, es a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense, en el centro de Coyoacán. Como les digo, no necesitan inscribirse en ningún lado, ni hay cover de ningún tipo. Únicamente pueden ir los que quieran ir. Y después de esto tenemos la fiesta, que justamente la va a ambientar el músico Adrián Krowski, que te comenté de Nayeli. Justamente él va a ambientar la fiesta. Esto es en Villacuapa, en un bar que se llama Perro Loco, en División del Norte. Y para tener pues, si quieren conocer más de todo lo que hacemos, de ver la dirección completa, todo esto, nos pueden seguir en nuestras redes en The Bloop Films, The Bloop con doble, doble O.
De hecho, lo que te iba a preguntar, las redes de ustedes para que la gente pueda estar al pendiente. Si alguien por alguna razón no puede asistir hoy, ¿dónde crees que pueda ver el cortometraje prontamente?
Mira, como seguimos realmente en la ruta de festivales, por ahora no se puede poner en ninguna plataforma, si no ya te cortas eso. Estamos planeando próximas presentaciones, además que ya se vienen los festivales de Ciudad de México, donde también va a ser parte Nayeli. Entonces, pues ahí estaremos anunciando nuevas presentaciones y igual pues otras dinámicas que llegamos a tener, como convivencias con los actores, cositas así que llegamos a hacer seguido. Ahí nosotros anunciamos todo.
Bien, pues ya está. Hoy a partir de las 7 de la noche, cáiganle ahí al Foro Cultural Coyoacanense. Como tú dices, está a media cuadra del mero centro de Coyoacán, así que ahí digo, no tiene pierde, ya sea que lleguen en Metro Coyoacán y el Pecero, o si llegan a Portales y el Pecero, o sea, es fácil llegar a Coyoacán. Bueno, si tienen coche, pues lo complicado es el estacionamiento, pero ya una vez en el centro de Coyoacán, pues caminan media cuadra y ahí están. ¿Hay algún límite de edad? O sea, de 15, 16.
Sí, realmente es recomendable para mayores de 16, 17 años. Digo, ya dependerá del criterio de cada chavito y más que nada de los padres, pero digo, si es un corto donde hay sangre, hay desnudos, hay cosas, entonces sí es recomendable para mayores.
Correcto. Pues Grace, muchísimas gracias, muchísimo
gracias
éxito con el corto. Digo, ya lo están teniendo, pero el tiempo que le queda, pues más de un año, por lo que nos dices, tiene más de un año de vida todavía Nayeli como corto, que se siga proyectando, que lo siga cosechando éxitos, y sobre todo a la productora, porque bien lo decías, cuando vas a solicitar X cantidad de dinero para tu siguiente filmación, te van a preguntar, bueno, ¿qué has hecho? Y cuando llegas con una cartera de mira, yo hice este corto, hice esta película, y a estas, de estas 10 que hicimos, a estas 4 les fue excelente, a estas otras 2 les fue muy bien, y a estas 3 les fue bien, te dicen, ok, ya la piensan, te dicen, órale, ahí te va, es más, ya hasta te pueden soltar un poco más de lo que tú pides. Entonces, pues ojalá se crezca el éxito para la productora y que tengamos pues mucho más cine de terror nacional, y que, porque ahí no solo se destapan directores, se destapan actores, se destapan guionistas, se destapa mucha gente que está atrás, ¿no? Y esto no deja de ser una vitrina. Hay gente, van los críticos, van de otras productoras, los ven y le dicen, me gusta esta actriz, me gusta este actor, este guión está bueno, ¿de quién es? Esta iluminación está interesante, este cuadro, este movimiento de cámara, ¿quién lo...? Y de ahí se va generando pues más chamba para otras personas, ¿no?
Es correcto, sí. Sí, es lo que es muy importante, igualmente en festivales, en todo eso, pero realmente es esta exhibición y que se conozca tu trabajo.
Y además, pues bueno, que se siga poniendo en alto el nombre de México como productor de cine de terror, de productor de cine ficción, ¿no? Que México, lo dijimos, tiene una escuela de tiempo atrás, pues que se vea que se sigue manteniendo. Pues Grace, claro, nos vemos al rato, por allá les caeremos allá en Coyoacán. Y pues mucho éxito. Gracias por esta entrevista, que la agarramos de bote pronto, porque nos enteramos que esto ya era al rato y fue así de hace un par de días contactarnos y decir, sí, lo grabamos tal día, tal hora, y aquí estamos. Y pues cualquier otra cosa que tengas, pues ya sabes, acá las puertas de Carpe Noctem abiertas.
Muchas gracias, Andoni, por la invitación y Pues nada, nos vemos al rato.
Allá nos vemos en
Con
Coyoacán.
los amigos de Carpenter.
Y pues ya nos vamos, los vamos a dejar con una última canción, Horror Vacui, esto es In Darkness You Will Feel Alright, y pues la escuchamos, y mientras tanto ya saben, 7 de la noche, Foro Cultural Coyoacanense, sigan apoyando al Producto Nacional, escritores, bazares, bandas, cine, y nos escuchamos la próxima semana, y cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.